invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Nostradamus, uno de los más famosos profetas de la historia. Algunos creen que predijo algunos de los eventos más aterradores del mundo. Guerras, pestilencia e incluso la destrucción del planeta. Vamos a revivir 5 eventos que definen al Nostradamus que conocemos. Momentos que ninguna cámara ha capturado jamás. Los reconstruiremos para resolver el misterio de sus predicciones. Soy Jeff Douglas, y mi trabajo es buscar expertos y revelar la verdad.
Fue apuñalado en la cabeza.
Sí.
A 80 kilómetros por hora.
Sí.
Luego nuestro equipo de efectos especiales hará magia. Conozcan a Colin.
¡Me derrito!
Neil.
Más hacia la derecha.
Y Steve. Juntos haremos historia y conocerán a Nostradamus como nunca antes lo han visto. Haciendo historia, Nostradamus.
Nostradamus aún es una celebridad en el siglo XXI, pero la mayoría de las personas saben más sobre Paris Hilton que sobre él. Bueno, eso está a punto de cambiar.
Nostradamus vivió en Francia desde 1503 a 1566. Creó una reputación de vidente que aún existe hoy. Sus seguidores incluso le atribuyen el haber predicho el surgimiento de Hitler y Napoleón. Pero no fue el único profeta en Francia en el 1500. La reina tenía más de 1000 videntes y un culto trabajando para ella en París. Entonces, ¿qué hizo a Nostradamus tan famoso?
Estoy en Francia para recolectar algunos datos, por eso me encontraré con el dueño de una de las colecciones de Nostradamus más grandes del mundo.
Mi trabajo es reunir la mejor investigación y pasarla a los diseñadores para su recreación. Mi primera parada es Lyon para encontrarme con el historiador y uno de los grandes fanáticos de Nostradamus, Michel Chomarat.
Adelante.
Señor Chomarat.
Él ha estado recolectando todo lo relacionado con Nostradamus desde los 17 años. Ahora cuida miles de objetos que datan desde el año 1558.
Mi última compra hace unas semanas es este impreso popular titulado El verdadero retrato de Nostradamus.
¿Y dónde lo conseguiste?
Por lo general, no revelo eso, pero puedo decir que lo compré a través de eBay, en Suiza.
Nostradamus escribió sus predicciones en versos crípticos de 4 líneas, llamados cuartetas. Quedan alrededor de 1000 de ellos que datan hasta el año 3797. Pero sus seguidores dicen que hay una cuarteta que confirma su exactitud y su vida.
Esta cuarteta fue publicada en 1555. Predice la muerte de alguien cuyos ojos serán arrancados en un torneo. El león joven superará al anciano.
Sus defensores creen que Nostradamus estaba hablando del rey de Francia, Enrique II, uno de los hombres más poderosos del mundo, y que esta cuarteta significaba que el rey iba a morir en un torneo de justas. Entonces la misión de nuestros diseñadores es recrear el accidente de justas fatal que lo mató. Ellos necesitan encontrar el lugar perfecto donde representar una justa del siglo XVI y entender cómo funciona un torneo.
Esto se ve bien, es rápido, así que filmaremos en cámara lenta. Aproximadamente 5 segundos de principio a fin, así que tendremos que calcular cómo extender la secuencia.
También han encontrado un especialista medieval, Jason Kingsley, un recreador de justas.
No puedes garantizar que harás impacto cada vez.
¿Pero qué escribió Nostradamus en su predicción? El león joven superará al viejo. En el campo de batalla, en un solo combate, él pondrá sus ojos en una caja de oro. Dos flotas una, luego tendrá una muerte cruel. Esta cuarteta no menciona al rey de Francia por su nombre. Nostradamus será impreciso en todos sus escritos. Sin embargo, sus seguidores dicen que en esta instancia es comprensible. Predecir la muerte del rey era una actividad peligrosa. Nostradamus podría haber sido el que enfrentara una muerte cruel. La reina de Francia, Catalina de Medici, fue una mujer que protegió implacablemente a su familia a cualquier precio. La escritora Leonie Frida sabe todo sobre ella.
No estoy segura si hubiera descubierto inmediatamente la predicción que hizo para Enrique. Y tienes que tener en cuenta que la gente que predecía la muerte de los reyes tenía que ser cuidadosa. Traición.
Por suerte para Nostradamus, Catalina ya poseía un equipo de adivinos de guardia y estaba fascinada por esta nueva predicción.
El interés de Catalina en Nostradamus confirmó definitivamente su categoría de celebridad. Ella estaba muy interesada en él.
Para llevarnos a 1559 y recrear esta justa real, los muchachos enfrentan un desafío inmenso. Leonie me dijo que no habría más de 10.000 espectadores, pero los muchachos solo tienen 8 extras y una pantalla verde enorme, de modo que crearán la ilusión de 1.000. Para que nuestros 8 extras parezcan 800, el equipo de diseño los filmó en grupos pequeños frente a la pantalla. También rotaron sus disfraces. E incluso Neil no pudo resistirse y se incluyó en el acto. Una vez que los extras sean filmados, podrán ser colocados en capas en la arena del torneo.
Muy bien, entonces tendré que conseguir una buena cantidad de información si vamos a representar este accidente con exactitud. Créanlo o no, hablaré con un caballero de la era moderna que ha pasado mucho tiempo de su vida en el extremo puntiagudo de la justa.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Tobias Cadwell es un campeón de justas y curador de armas y armaduras en la colección Wallace, en Londres.
Los caballeros eran celebridades. Ellos eran una especie de combinación entre un soldado militar y un héroe deportivo, como también una figura social y política. Es como si el presidente de los Estados Unidos no solo llevara él mismo las tropas a las batallas, sino que también ganara el Grand Prix de Monte Carlo y participara en los programas de entrevistas nocturnos.
Muy bien, nuestros diseñadores desean recrear esto. ¿Qué clase de armadura pudo haber usado Enrique II?
Podías tener todo el cuerpo cubierto con placas de acero templado, grabadas perfectamente y de manera artesanal. Hubiera sido de última tecnología y funcionado realmente muy, muy bien.
Jason Kingsley también es un campeón de justas y montará su caballo Warlord. Es justo lo que los muchachos necesitan para interpretar al rey. Pero desean que su armadura sea lo más parecida posible a la de Enrique.
La armadura que estoy usando es un arnés milanés del año 1470. Es un traje de armadura de categoría alta. Tiene elementos enchapados en oro, lo que es grandioso porque hoy interpretaré al rey. De modo que no puedo tener mayor categoría que esto, es emocionante. Tenemos la pollera masculina. Verán que hay algunos hoyos en ella. La última justa de la que participé fue algo brutal. Recibí algunos golpes bajos y esto actuó para protegerme muy bien.
El diseño de la armadura de Jason es similar a la de Enrique, pero con una diferencia crucial. La de Enrique seguramente era de oro, como esta.
Esto no fue realizado para Enrique II. Esto fue realizado para uno de sus contemporáneos. De modo que cuando observamos la riqueza de este casco, podemos empezar a tener una idea más clara de cómo Enrique se hubiera visto en el campo de batalla o en los torneos.
¿Eso es oro?
Sí, bueno, es acero cubierto en oro.
¿Cuánto crees que saldría el equipo completo de esta armadura de placas de oro labrado hoy en día?
Creo que es razonable sugerir que cuando esta armadura era nueva, hubiera tenido un costo de 5 a 7 millones de dólares aproximadamente.
¿7 millones de dólares y dejas que la gente te golpee en la cabeza con una espada?
Sí, gastas 7 millones de dólares en una armadura e inmediatamente sales y la destrozas en una tarde de diversión con tus amigos.
En la corte francesa, Nostradamus se estaba convirtiendo rápidamente en uno de los videntes favoritos de la reina. Catalina de Medici confiaba en él cada vez más. Su profecía la dejó horrorizada de perder a su marido Enrique. Así que le rogó que no participara.
Enrique desoyó los ruegos de Catalina y dijo que si debía morir sería de esa manera, de manera violenta.
El contrincante del rey en la justa fue el conde Montgomery, uno de los guardaespaldas de Enrique. Era una justa amistosa y ya habían participado varias veces, pero el rey deseaba tener la victoria.
Enrique ordenó que su última ronda se realizara para que combatieran el uno contra el otro.
Enrique fue golpeado arriba, en el torso superior o en el área del cuello.
Se oyó un crujido crepitante y espantoso cuando su larga lanza de arce se rompió. Toda la tribuna se levantó e hicieron...
Mientras Enrique era tumbado por el impacto, el extremo roto de la lanza, que aún estaba en las manos de su contrincante, viajó hacia su rostro y se incrustó en el frente del cráneo. La astilla pasó a través de su cabeza, la atravesó y salió cerca de su oreja.
Fue apuñalado en la cabeza.
Sí.
A 80 kilómetros por hora.
Sí.
Hay una creencia que el visor de Enrique se abrió durante la justa. Tobías lo duda. Él cree que debería haberse mantenido firmemente cerrado.
Si Enrique tenía una armadura de última tecnología, ¿cómo fue que murió por una astilla en su ojo?
La única debilidad en una armadura de justas es en realidad la rendija del casco que usas para mirar. Y de hecho, si alguien es herido gravemente o muere en una justa, esta es la única forma en la que puede ocurrir.
Para capturar el momento clave del impacto, la cámara se encuentra bloqueada en una posición fija. Esto significa que Jason y su oponente deben golpearse mutuamente exactamente en la mitad de la toma, pero continúan fallando. Y sin importar cuánto tratan, no pueden golpearse mutuamente en cámara.
Utilizar una armadura que pesa 28 kilogramos, galopando en un caballo, con una mano, cuando no puedes ver, contra alguien que se acerca a ti rápidamente con un trozo de madera, con el objetivo de golpearte, es definitivamente peligroso.
De modo que a los muchachos se les ocurrió una idea radical. Colocaron un objetivo verde justo en el centro de la pantalla para darles a los jinetes algo a qué apuntar.
Hacemos esto porque es muy difícil lograr que los caballos se encuentren exactamente en el lugar adecuado y que ambos se golpeen con sus lanzas al mismo tiempo.
Los justadores entonces se golpean uno a la vez. En el blanco. Las tomas pueden ser luego engañadas digitalmente para hacer parecer que el rey recibe el golpe fatal. Con todos los elementos ahora en su lugar, los muchachos pueden finalmente reconstruir la muerte de Enrique II.
Entonces, ¿Nostradamus predijo ese accidente de justa? No lo sé, creo que afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria y no está allí. Pero lo principal es que todos tienen una opinión respecto a él. Esto es lo que creemos que pasó ese día de verano de 1559.
Para alcanzar la escala épica de este evento, nuestros muchachos han creado una capa del siglo XVI, agregando banderas digitales, puestos de madera y finalmente han multiplicado la multitud. El león joven superará al viejo. En el campo de batalla, en un solo combate. Él pondrá sus ojos en una caja de oro. Enrique fue golpeado en su cuerpo. Y mientras la lanza se partía, una astilla grande voló a través del visor y fue derecho a su ojo.
Lo extraordinario es que Enrique no murió instantáneamente. ¿Qué es lo que uno esperaría cuando alguien es apuñalado en la cabeza? Ese no fue el caso. En realidad, Enrique agonizó por algunos días. Hicieron lo posible por salvarlo. Lo que hicieron fue tomar los cuerpos de criminales ejecutados e hincaban trozos similares de madera a través de los cráneos de los cuerpos y los diseccionaban para tratar de tener una idea más clara de qué daño similar podría estar pasando en el propio cráneo del rey.
Esta aproximación innovadora falló para salvar al rey. Murió 10 días después.
¿Crees que Nostradamus predijo la muerte de Enrique II?
No lo creo. No creo que Nostradamus haya realizado predicciones sobre nada. Y cada vez que un evento mundial grave sucede en estos días, alguien ojea los disparates crípticos de Nostradamus y encuentra algo con lo que puede ser relacionado.
La imprecisión en la escritura de Nostradamus causa gran controversia hoy, pero los contemporáneos en Francia estaban convencidos de la precisión de sus predicciones.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
De modo que iré a su lugar de origen, el salón, para averiguar cómo Nostradamus escribió su colección extensa de predicciones. Aún se encuentra bajo el ojo atento de su residente más famoso. ¿Cómo hacía Nostradamus sus predicciones?
Para obtener la película Technicolor completa de Nostradamus y su mundo extraño y maravilloso, debo acercarme más que nunca a la persona real.
Nostradamus vivió aquí con su segunda esposa y sus 6 hijos por 20 años hasta su muerte en 1566. Ahora es un museo con unos muñecos de aspecto extraño. Pero es dentro de estos muros que escribió sus famosas profecías. Era una casa muy ruidosa, de modo que trabajaba solo en su estudio arriba.
¡Wow! Es increíble estar aquí. Una vez que pasas todas las piezas de museo y los muñecos y objetos como este, esta es la habitación donde Nostradamus hacía lo suyo.
Nuestra misión de diseñadores es mostrar exactamente cómo Nostradamus hacía sus predicciones. Ya sabemos cómo se veía su casa original. Ahora necesitamos encontrar una ubicación medieval. Luego de caminar por todos lados, desde establos a castillos, Neil encontró el lugar en Irlanda. Es hora de armar la escena con una gran cantidad de antigüedades prestadas.
¿Qué veo aquí?
El castillo Donegal fue construido a fines del siglo XV, justo antes de que Nostradamus naciera, así que es exactamente correcto.
Colocamos la mayoría de la utilería. Echaremos polvo solo para darle sensación de antiguo. Derretimos algunas velas para que luzca algo viejo y para que parezca que han estado encendidas por algún tiempo.
Lo próximo es ir a París para encontrarme con un hombre quien dice ser pariente del secretario de Nostradamus. Bernard Chevinard dice ser un primo lejano de Jean-Aimé de Chavigny. Él fue el secretario personal de Nostradamus durante la última década de su vida y escribió la primera biografía del profeta famoso.
Hay una descripción de Nostradamus en su libro de 1594 describiéndolo como más bajo que la estatura promedio, físicamente robusto, lleno de espíritu y vigoroso. frente bastante amplia, ojos grises, gentil, pero como una hoguera cuando estaba enojado por algo.
Neil considera al actor de reparto Pat parecido a Nostradamus. Pero ¿cuán parecido es al verdadero?
Físicamente hay muy pocos retratos precisos de Nostradamus. Su hijo César pintó uno. Se supone que es una buena representación de su padre, pero César era muy joven cuando su padre murió.
Muy bien, entonces tenemos un parecido físico bueno de Nostradamus.
¿Se ve bien?
Sí.
Pero ¿cómo hacía sus predicciones?
Debes colocarte aquí abajo.
Bueno, Nostradamus dejó pistas vitales. Dos de sus versos declaran claramente cómo se sentaba solo a la noche en su estudio con una llama pequeña y escuchaba a Dios. Pero en cuanto al método de Nostradamus, las apariencias engañan.
¿Y acción?
Para abrir el futuro, tenía un ritual especial. Mario Reading se considera un experto en las cuartetas y ha escrito varios libros sobre Nostradamus.
Coloca un tazón de agua en el centro de la habitación, luego moja sus manos y pies, sus extremidades, está vinculado de alguna forma al agua y entra en una especie de trance. Él creía que ese trance le permitiría moverse en lo que él llamaba el abismo, la nada, el vacío. Y en ese vacío, los secretos podían desentrañarse.
En un estado de trance, Nostradamus sentía que podía ver el futuro y escribió 1000 predicciones increíbles. Sus seguidores dicen que llegan al año 7000 y más.
Buen trabajo.
El siglo XVI era un lugar brutal y perverso para los estándares de hoy. Guerras, enfermedades, miedo, esas cosas estaban por todas partes. Suena algo familiar, ¿no es así? En cualquier caso, Nostradamus claramente tenía una visión amplia de la historia y sabía que podría repetirse. Guerras, epidemias, siempre estarían con nosotros. Buen material para los diseñadores, ¿no lo creen?
De modo que los muchachos tienen el plan de recrear una de las visiones de pestilencia de Nostradamus. Esto implica que Colin debe maquillarse para lograr que su brazo esté cubierto de furúnculos en una cubeta rosa.
Lo que estamos tratando de hacer aquí es intentar que el brazo de Colin se vea como si estuviera saliendo del tazón de agua. Hemos pintado el fondo y los lados de verde y cortamos un hoyo del mismo tamaño que el brazo de Colin para que suba así. La pregunta verdadera ahora es si podemos evitar que el agua fluya de aquí.
Pon esto encima.
11 litros de agua sostenidos por una cinta adhesiva. Puedo ver que esto funcionará en el primer intento.
Aquí viene.
¡Oh, wow! ¡Mira la pérdida!
Correcto. Muy bien, comencemos.
Muy bien. Se está volviendo pesado. Sí, allá vamos.
¡Me derrito!
Entonces, con 11 litros de agua helada, una cubeta de plástico y algo de magia de computadoras, los muchachos han creado una de las visiones apocalípticas de plaga de Nostradamus. Una enfermedad con un efecto devastador en su propia vida. No sorprende que la muerte y la destrucción hayan sido temas recurrentes para Nostradamus. Vivió durante el colapso de la vida como la conocía, mientras la plaga invadió Francia en el siglo XVI. La plaga cambió su vida por siempre y selló su reputación como un hombre de medicina. Mi pregunta es, ¿era Nostradamus un curandero? He venido a Londres para encontrarme con uno de los expertos principales en plagas de Europa.
Debería haber tomado el autobús.
En 1529, Nostradamus se inscribió en la Universidad Montpellier para estudiar medicina. Cuando se fue de allí, fue puesto a prueba cuando la muerte negra devastó Europa. El desafío para los muchachos es recrear una escena de plaga del siglo XVI. Me he encontrado con el profesor Samuel Cohn para obtener información sobre la que trabajar.
La muerte negra fue una enfermedad altamente contagiosa, de un patógeno del que no estamos seguros que era en verdad y que era más letal que cualquier otra enfermedad que conocemos.
Ahora creemos que la muerte negra se contagiaba por el contacto de persona a persona. En su apogeo mató al 90% de aquellos que se contagiaron. Se esparció a través de un país entero en solo unos cuantos meses.
Muy bien, Sam, lo que estamos viendo es una ilustración de cómo se veía la plaga en la ciudad. Estamos tratando de reconstruir eso. Cuando entras a una ciudad que tuvo una plaga en Francia a mediados del siglo XVI, ¿qué podías ver?
Esto de aquí es muy interesante. Puedes ver los incendios. Los incendios eran comunes para quemar los bienes de las víctimas de la plaga, y aquí han entrado a la ciudad, con cuerpos muertos por la plaga, al cementerio. Terrenos de entierro, exclusivamente fuera de la ciudad, y los soldados lo están custodiando para que otras personas no sigan en caravana a sus familiares.
El desafío para los diseñadores es recrear la realidad horrorosa de la vida y la muerte durante la plaga. El profesor Kohn ha desenterrado un libro de medicina de 1576, escrito por Mercuriali, un doctor de plagas italiano. Detalla que los médicos como Nostradamus se enfrentaron con uno de los más grandes asesinos de la época.
Este libro identifica en gran detalle cuáles eran los síntomas y signos particulares de la enfermedad. Posee capítulos enteros sobre qué es el bubo.
Los bubos eran ganglios linfáticos inflamados encontrados en las axilas e ingles de una víctima de la plaga. Eran punzados para liberar un líquido negro de olor nauseabundo.
Hay capítulos y capítulos con respecto a esa forma morbosa, esos bultos pequeños que cubren los cuerpos enteros.
Armado con esta información, nuestro maquillador comienza a trabajar en las víctimas. Muy atractivo. Y Neil comienza a convertir 6 extras en 600 cuerpos.
Bien, comencemos.
Están acostados en tablas verdes para que Neil pueda cortarlos fácilmente y ubicarlos en las fosas luego.
Muy bien, veo que están muy cómodos.
No.
Durante la plaga, Nostradamus sufrió una tragedia personal muy grande, que dio inicio a su cruzada contra la enfermedad. La muerte de toda su familia.
Hasta cierto punto uno podía ver a Nostradamus como un chamán, un curandero. Y los chamanes suelen surgir luego de eventos traumáticos. Nostradamus perdió a su primera esposa e hijos por la plaga. Era un doctor de plagas y no pudo salvar a su propia familia. Y por algún tiempo deambuló por Francia, tratando a víctimas de la plaga y estando muy cerca de su propia mortalidad, seamos realistas.
En su viaje por Francia, Nostradamus caminó con confianza por pueblos y ciudades infectadas, nunca contrayendo la enfermedad. Se volvió conocido por utilizar hierbas y flores locales para crear sus propias medicinas. Una de las más famosas era la píldora de rosa. Simon Mills es una autoridad internacional en medicina herbal. Él fundó el primer centro de universidades en el Reino Unido para estudiar la salud complementaria.
En aquellos días se decía que la plaga viajaba en el aire pútrido y la función principal que tenía la píldora de rosa era limpiar el aire. Estaba basada en clavos de olor, un aceite antiséptico y un orris, que es un perfume fijador. Él lo sostenía en su boca y le sugería a otras personas que también lo hicieran como prevención contra la plaga. Es posible que haya sido de mucha ayuda. El clavo de olor contiene un aceite antiséptico potente y puede haber ayudado a prevenir la infección por vía oral.
Aunque Nostradamus no encontró en realidad una cura para la plaga, en la Edad Media la gente tenía fe en él y creía que era un curandero. Los expertos del siglo XXI son más difíciles de convencer.
¡Acción!
¿Qué hay sobre los muchachos? ¿Han logrado construir una escena de plaga convincente en solo unas horas y con solo 6 cuerpos? Construyeron una aldea francesa del siglo XVI en 3 dimensiones y la superpusieron a una tela verde. Para agregar profundidad extra al foso de la plaga, Neil crea muñecos digitales. Y los incendios pequeños son utilizados para crear los incendios grandes que quemaban los bienes contaminados de las víctimas. resultado final es un retrato conmovedor de una aldea francesa azotada por la plaga. Hasta el carro cansado y viejo con su cargamento inerte.
¡Y corte! ¡Excelente! ¡Eso fue grandioso!
A Nostradamus se le atribuye el haber predicho todo, desde guerras mundiales a alunizajes. Cuando sus seguidores leen sus cuartetas, ellos creen que hay pistas siniestras a eventos modernos como el asesinato de JFK. Desde arriba la maldad caerá sobre el gran hombre. Un muerto inocente será acusado del hecho. E incluso dicen que él predijo la muerte de Diana. El último hijo del hombre con el nombre del profeta le traerá a Diana su día de descanso. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Qué tan preciso fue Nostradamus?
¿Crees que le fue posible a Nostradamus haber predicho cosas modernas como el alunizaje o el asesinato de JFK?
No deberíamos olvidar que el conocimiento del mundo de Nostradamus era limitado a la Europa renacentista. Es verdad que, por ejemplo, la luna, la palabra luna, estaba en el vocabulario de Nostradamus. La palabra Kennedy no aparece porque en el siglo XVI Kennedy no existía. Luego que algo sucede, siempre podemos relacionar el evento a una cuarteta. Si realmente queremos hacer a Nostradamus decir lo que deseamos, podemos.
Uno de los eventos más controversiales que los seguidores de Nostradamus dicen que acertó fueron los aterrizajes de Apolo. Nostradamus escribió: él vendrá a viajar en el extremo de la luna, donde será capturado y puesto en una tierra extraña. ¿Predice esta cuarteta el viaje espacial? Nuestros muchachos intentarán recrear su propio alunizaje, toma por toma, basados en la filmación de la NASA. Este programa espacial necesitará atención especial a los detalles. Sin perder el tiempo, los muchachos montan el control de misión en un estudio pintado de su color favorito. La superficie de la Luna es de 38 millones de kilómetros cuadrados. Por suerte, este estudio tiene alrededor de 6 metros cuadrados, de modo que solo necesitan 2 toneladas de grava. Con los cimientos de su construcción ahora en el lugar correcto, ¿cómo podrán los muchachos imitar un alunizaje? Pierce Bisoni es un escritor de ciencias y un especialista en el espacio. No está muy seguro de que podamos hacerlo. Los alunizajes son extremadamente difíciles de imitar.
Dime, entonces, ¿cómo imitamos este momento increíblemente importante en la historia de la humanidad?
La manera clásica de imitar un alunizaje es vistiendo a algunas personas con trajes espaciales, saltando en una fosa de arena y luego ralentizas la cámara, o sea que creas la filmación en cámara lenta. Eso no funcionará.
Oye, John, ven aquí afuera, échale un vistazo a esto.
Tu público puede no saber toda la física y la ciencia de lo que está observando. Olerían una rata si no se ve bien.
La NASA tenía un presupuesto multimillonario para su programa espacial. Por el momento solo tenemos un desagüe, un juguete infantil y a Steve como nuestro astronauta.
Allí viene.
Los astronautas verdaderos pueden saltar 6 veces más alto y más lejos que en la Tierra.
Si todos están tratando de montar una toma como esa en un estudio, nadie excepto un saltador de altura olímpico o algo así podrá saltar tan lejos, especialmente cuando están usando estos trajes tan pesados. De hecho, diría que es imposible. Deberás encontrar la manera de suspender al astronauta con cables, mientras con otro sistema de resortes o palancas, o tal vez con algún mecanismo oculto, lo ayudas a alcanzar el salto hacia adelante.
Bueno, eso definitivamente lo pondrá en el aire, pero solo hay un problema. Podemos ver cómo lo sostienen. Pero no por mucho tiempo. Estos trajes inteligentes significan que los muchachos no serán vistos contra el fondo verde.
¡Aquí vamos!
Simplemente desean que la cámara lenta cree el efecto que necesitan.
¡Acción! Muy bien.
Creo que es bastante bueno.
Lo próximo que harán es apuntar el reflejo de la luna al visor con un programa 3D. Y finalmente se deshacen del hombre verde pequeño.
Solo levanten sus piernas un poco.
Aunque pareciera que solo se están divirtiendo, los muchachos están siendo extremadamente exactos en cuanto a los detalles pequeños, hasta en el diseño del traje espacial. Parece que a Nostradamus no le preocupan mucho los detalles.
¿Cuán precisas crees que eran sus predicciones?
El porcentaje es extremadamente bajo. De un total de 1,000 cuartetas, solo unas 10 pueden ser consideradas precisas. En otras palabras, solo 2 cuartetas, a veces 3 por siglo.
Muy bien, ven por aquí.
Incluso un seguidor de Nostradamus cree que solo el 1% de las cuartetas puede ser atribuido a algún evento. Pero nuestros muchachos apuntan a un grado de precisión alto al abordar una pieza icónica de material de filmación. La bandera estadounidense.
Muy bien.
Con Steve interpretando a ambos astronautas.
A la derecha, muy bien, más rápido.
Más rápido. Mucho sí. Más rápido.
Eso es sí.
¿Pero qué hay sobre la cuarteta lunar de Nostradamus? ¿Es esa una de sus predicciones precisas?
Detente.
Científicamente diría que es imposible que haya predicho el futuro. O sea, no creo que Nostradamus haya predicho el alunizaje. Si él creía que el hombre aterrizaría en la luna, entonces hubiera dicho, un día el hombre aterrizará en la luna.
Entonces Nostradamus no predijo los alunizajes. Pero ¿cuán exitosos han sido los muchachos recreando este evento icónico? Júzguenlo ustedes mismos. Con un estudio de pantallas verdes y algunos objetos de utilería mínimos...
Muy bien, muchachos, veamos el resultado.
Los muchachos nos llevan al espacio más profundo. El resultado es asombrosamente similar al original.
Aquí tienen el Apolo.
Un pequeño paso para el hombre. Un salto gigante para los muchachos. En nuestra era de terror global, Nostradamus aún sigue vigente, y por la ambigüedad de sus escritos, estos quedan totalmente abiertos a todo tipo de interpretaciones, y ninguno de ellos ha inspirado más análisis o anticipación que su predicción de la destrucción de nuestro planeta. ¿Predijo el fin del mundo Nostradamus? Una fecha en particular fue asociada con Nostradamus, 2012. Pero en sus escritos en realidad no hay ninguna mención de que el mundo termine en el año 2012 o en otro momento. Sin embargo, algunas personas dicen que no estamos a salvo aún. Algo grande está por llegar.
Un asteroide golpeará la Tierra. Tengo la cuarteta aquí y es muy interesante. Es la número 169. La montaña grande de 7 estadios a la redonda, un estadio es una distancia enorme. Luego de la paz, la guerra, el hambre, la inundación, destruirá franjas grandes de país, incluso antigüedades y cimientos poderosos. Quiero decir, la idea de una montaña que rueda es bastante, bastante sensacional, muy siniestro.
De acuerdo a Mario, una montaña que rueda es un asteroide enorme. Y Nostradamus también escribió sobre el fuego desde el cielo.
La La ciencia moderna está ahora convencida de que tienen las respuestas. Me encontraré con un hombre que sabe una cosa o dos sobre meteoros y sobre cuándo la Tierra tiene una cita con el desastre.
Conferencista sobre la Tierra y la ciencia planetaria en la Universidad Imperial de Londres, el Dr. Matthew Gange también es un miembro del equipo del cometa Stardust de la NASA.
Los científicos han estado tratando de predecir cuándo los asteroides y los cometas nos golpearán, y lo que hacen es buscar cada asteroide más grande que un kilómetro, un tamaño que haría peligrar la Tierra. Y por lo pronto, creemos que hemos encontrado el 98% de ellos, y los hemos encontrado, y solo hay uno que representa un riesgo. Este asteroide peligroso se llama 1950 DA, y potencialmente podría golpearnos en 880 años. Lo primero que verías es un destello brillante cuando entra en la atmósfera, y comenzará a arder mientras la atraviesa porque golpea la superficie de la atmósfera a una velocidad enorme de más de 11.2 kilómetros por segundo. Y eso duraría por lo menos un par de segundos mientras desciende a nuestra atmósfera. Ahora, si tú estás muy cerca, te encenderías en llamas inmediatamente debido a toda la radiación termal, el calor. Y lo último que verías si fueras alguien muy fuerte sería el polvo.
Entonces podría eliminar una ciudad, un estado, ¿cómo qué? ¿Dónde debería estar? Esa es mi pregunta. Estoy preocupado por mi bienestar aquí.
Podría ciertamente eliminar una ciudad, pero las posibilidades de que un asteroide impacte en una ciudad son astronómicamente bajas. Recuerda que el 70% de la superficie del planeta está cubierta por océanos.
Lo que significa que no veremos esta escena en las noticias nocturnas pronto.
Hay una evacuación en proceso. Illinois ha sido declarado en estado de emergencia y Chicago está siendo evacuada. Se estiman grandes daños.
Tomando una mezcla de material de paisaje urbano, gente real y sus propios edificios en 3D, los muchachos muestran cómo se vería el impacto de un asteroide. Meteoros calientes y flameantes bombardean la Tierra.
¡Socorro! ¡Socorro! ¡Socorro!
Si estas cosas fueran reales, alcanzarían las temperaturas de más de 24.900 grados centígrados.
Personalmente no creo que Nostradamus pudiera predecir el futuro.
¿Cómo puedes tener una precisión del 100%? Nadie podría. Pero aún creo que su promedio de bateo es bastante bueno.
La existencia de Nostradamus en nuestras vidas hoy demuestra el hecho de que la gente necesita más que lo material frente a ellos. Lo intangible. Y Nostradamus pudo entregarles eso. Les dio la esperanza de que había algo más.
Y si los creyentes en Nostradamus están en lo cierto, necesitaremos una buena cantidad de esperanza en el futuro. Porque en los próximos cientos de años dirán que podemos esperar al tercer anticristo.
La destrucción del planeta siempre ha sido lo favorito de Nostradamus, pero teniendo en cuenta su bajo promedio de aciertos, creo que es seguro decir que estamos a salvo por un buen tiempo, y en mi caso, no me preocupa.
Postales sonoras. 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 Postales sonoras.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje
tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándolos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.
Postales sonora. Postales sonora.
Edición de audio Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándolos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.